could hold my hand. Yeah, daddy, you can. I know the night time, oh, it's the right time to be with the one you love now. I said to be the one you love. Oh, say your song, buddy.
Une. Une. La señal transforma todo.
River. things are meant to be. Thank you.
sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
barramando fe, las madres del amor.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo. ¿Hacia dónde vamos? Una mirada consciente al futuro.
Guardadas, momentos eternos, desde que no existen, te estoy entendiendo lo que nos dijiste, ya no más un verso, 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 verso.
Muy buenos días, aquí estamos, sábado a la mañana en la 97.1. Mi nombre es María Marta Calcopietro, estoy acompañada de Lore Calcopietro. Buen día, Lore, ¿cómo va?
Muy bien, buenos días, María Marta, y bueno, nos acompaña el Pluma.
Sí, hoy somos poquitos hoy, estamos como un grupo reducido, pero muy...
Pero importante.
Pero claro, pero muy bueno, esos grupos pequeños, pero que son...
Activos.
Activos, que van para adelante.
Sí.
Estamos en Hacia Dónde Vamos, que así no dijimos.
Es, hasta nuestro... hasta las 13 horas, sí. Vamos a estar por el aire de la 97 UNE, así que comunícate con nosotros al 221-508-2447. Cuando te levantaste,
sí,
y miraste el clima, ¿qué, sí, pensaste?
Pensé, todavía no llovió, estoy hace 3 días esperando la lluvia. No, pero bueno, en verano pasa, en verano, en primavera, que la lluvia es como algo que, y más en esta época de crisis climática, en donde la realidad es que todos los radares y toda la inteligencia artificial y toda la tecnología que se pone hacia poder monitorear de manera cada vez más eficiente la cuestión climática, generan estos alerta y estas expectativas en muchas personas. También en esta época, me pasa particularmente, se dan muchos encuentros y entonces ahí también la gente depende mucho del clima, ¿no?
Sí.
De ver el alerta, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y me levanté pensando en eso, en todavía no llovió.
Todavía no llovió, 20 grados en este momento en la ciudad de La Plata. Estamos al límite porque la máxima está anunciada para unos 21 y la mínima 15. Es decir, más o menos hoy al mediodía, pasado el mediodía, se anuncian las primeras lluvias, tipo 4 de la tarde.
Claro. Y también esto de los alertas, vuelvo a eso, de que son interesantes también para tenerlos en cuenta, para planificar, para movernos en base a tener esa información que antes no la teníamos y que es importante, ¿no?
Sí, claro, porque, por ejemplo, me acuerdo ver a Tini llorando porque tenía que suspender el show. Y ahí pensaba, ¿no? Qué bueno que estén los alertas, porque está bien, la gente tiene la emoción, brindar el show, pero el problema aquí no es solo lo que puede pasar en el acontecimiento, en el espectáculo, sino toda la movilización que hay alrededor, ¿no? El traslado de los vehículos, las rutas que empiezan a llenarse no solo de autos, sino del caudal, que no llega a bajar el agua. Sí. Bueno, como siempre, sabemos que hay una alerta, está bastante pesado, pero en este caso no sería tan complejo el tema. Así
tal
que,
nada,
esperar la lluvia y disfrutar de este fin de semana.
Tal cual, estar atentos, aprovechar la mañana, poner la 97.1, nos quedamos hasta la una, como decía Lore. Vamos a tener una mañana movidita respecto de la información que tenemos en materia socioambiental. Y también tengo para el final, Lore, hay uno de los animales que más me parece más, es el más representativo de la Argentina, de Latinoamérica, que es el yaguareté. Y justamente estamos celebrando el Día Internacional del Yaguareté, así que algo de eso vamos a tener para el cierre del programa, así que quédate con nosotros hasta la una aquí en Hacia Dónde Vamos.
Soy yo.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Nos vemos.
Diccionario.
Diccionario. Diccionario sobre medio ambiente.
Sobre medio ambiente.
Recuperador urbano. Son quienes recuperan los residuos reciclables. Los clasifican según el tipo de material y luego comercializan para que ingresen nuevamente al sistema de producción.
Aunque su tarea aún no es del todo reconocida,
se trata de un rol social muy importante en la cadena de gestión de residuos, porque le otorgan nuevamente valor a los materiales que son desechados,
evitando así
enterramientos e impactos asociados.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La Une.
La Une.
Primavera.
Primavera todo el año.
Thank you.
estábamos, creí que estábamos tan.
Estamos en todas partes.
La UNE
mueve.
Guíame, me conoces mejor que yo. Te llevo adentro a todas partes para ser quien soy. Mañana nos miraré de lejos, pero tengo fe. No nos aparta la distancia, nos hace fuertes más que ayer.
Guíame, no entiendo bien a dónde voy. Cuando me pierdo sos el mapa, la constelación. De noche nos pensaré, si tengo sueños tengo fe. Somos el círculo perfecto.
Acercándonos, estando juntos, no me importa nada más.
Te elijo una y otra vez, te siento cerca y tengo fe. No sé qué magia nos conecta.
Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Han pasado 34 minutos de las 11 de la mañana. Como anunciábamos hoy, se esperan unas lluvias, pero nada para preocuparse. Estamos hoy haciendo un recorrido súper lindo por hacia dónde vamos. Hemos elegido varias notas que nos parecen que son muy interesantes, como siempre mencionás vos, María Marta, porque la idea es empezar a visibilizar todo lo que está sucediendo, porque a pesar de que ya estamos a fin de año casi, sigue habiendo noticias, ¿no? Cada vez más
sí,
y
por
más.
Supuesto. Ya estamos en comunicación con una de las entrevistas que teníamos preparadas para hoy. Estamos con Victoria Laguzzi. Ella forma parte de lo que es la Fundación Argentina de Recursos Naturales. Aquí en Hacia Dónde Vamos estamos con ella para charlar sobre la COP30 que se estuvo dando este último mes, y puntualmente para profundizar sobre las políticas climáticas, ¿no? Porque ella en FAR forma parte de lo que es toda la política climática, está dentro de ese área. Hola, Victoria. Victoria, María Marta y Lorena te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme.
No, al contrario, gracias a vos por haberte sumado para charlar sobre este tema. Bueno, a ver, si hablamos de políticas climáticas, es muy, pero muy amplio, ¿no? Hablamos de temas que se vienen tratando hace mucho tiempo, pero puntualmente esta última semana, cuando se cierra, ¿no?, esta COP30 que se dio en Belén, en Brasil, ustedes estuvieron participando, estuvieron ahí, y a nosotros un poco nos queda, los que no participamos de manera presencial, nos queda como esa idea de que, bueno, fue bastante pobre, ¿no? Es como que no se está llegando a concretar por ahí lo que uno espera. Pero entiendo que hay otra mirada más allá de eso, ¿no? Porque hay igual todo un recorrido que se hace en esos espacios que son muy importantes, ¿no?
Sí. Bueno, primero creo que es importante también explicarle a la audiencia que, digamos, procesos internacionales, multilaterales, como son las COPs, en este caso de cambio climático, siempre generan esa sensación de, bueno, estamos negociando hace mucho tiempo y no se logra nada. Pero la realidad es que sin estos procesos estaríamos bastante peor de lo que estamos. Entonces, es importante remarcar la importancia de que estos procesos existan, de que podamos tener espacios de encuentro donde los distintos países puedan dialogar, puedan negociar, puedan tratar los temas principales, digamos, que nos preocupan y que hacen a la crisis climática que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, si bien a veces el progreso es lento, aún así es importante que se dé y que no es lo mismo tener un acuerdo de París que no tenerlo, porque de no tenerlo estaríamos enfrentando quizás temperaturas mucho peores de las que tenemos y el horizonte del 1.5 grados que marca el acuerdo estaría mucho más lejos de lograrse. Entonces, eso como para comenzar. Y también marcar esto, ¿no? Esta COP se da en el contexto de 10 años del Acuerdo de París. Y sí, y digamos que los avances fueron lentos, pero como les decía, es importante tenerlos. Y esta COP también tuvo como tres ejes fundamentales a nivel temático que me parece importante comentar, en que algunos tuvieron avances y otros no tanto. Estamos hablando de adaptación, transición justa y financiamiento. Estos fueron como los tres grandes temas. En lo que hace a digamos, los puntos más positivos de esta COP es transición justa. Lo que logramos fue poder realmente tener una decisión en esta COP de establecer un mecanismo de transición justa que va a permitir generar asistencia técnica, capacitación, apoyo a los estados parte y en sus sectores clave, sobre todo, por ejemplo, en la energía, que esto es importante porque, digamos, que nos da un marco para poder hablar de transición en lo que son las COPs, que hasta acá no se había logrado. Siempre estaba sobrevolando el ambiente de la COP, pero no tenía un, como decimos en la jerga climática, un ítem de agenda para discutir propiamente transición justa. Entonces, con esto logramos ponerlo en la agenda y el año que viene, en la próxima COP, esto va a tener que seguirse trabajando, lo cual es muy importante.
Claro, destaco eso que vos estás diciendo, ¿no? Porque un poco la pregunta tenía que ver con eso. Queda como cuando se transmite o se comunica como que, bueno, no quedó en nada, que fue muy pobre y demás, pero bueno, es interesante esto, ¿no? Hay un montón de temas que se destacan y esto que vos decís es el puntapié para la próxima, ¿no? Hablar de la transición energética es como no poder creer que no se estaba hablando de eso y que no se estaban estableciendo líneas de trabajo sobre eso.
Sí, tal cual. A 10 años del Acuerdo de París aún todavía nos falta lograr introducir la salida de los combustibles fósiles en los documentos. Esta es una pata que sigue faltando. Este documento que establece este mecanismo para la transición justa se quedó corto en este sentido, o sea, seguimos sin lograr el consenso para poder establecer cómo vamos a abandonar de forma ordenada, digamos, los combustibles fósiles para pasar a tecnologías bajas en carbono. Pero digamos que lo vemos como el punto positivo, que quizás no se menciona tanto por a veces cuestiones técnicas, pero que es importante marcarlo. Estamos comenzando ese camino hay que seguir dando la lucha para poder negociar cómo vamos a abandonar los fósiles y también tener en cuenta, por ejemplo, los riesgos asociados a el extractivismo de minerales críticos que están vinculados con las renovables. Bueno, en eso sigue faltando construir, pero vamos encaminados en ese sentido. Creo que ese es un punto positivo de esta COP.
Victoria, y sí, respecto a la Argentina, ¿no? Porque no podemos dejar de hablar de eso. Sabemos en el contexto político nacional que estamos. Sí. ¿Cómo llegan ustedes? ¿Qué pudieron observar? ¿Cómo está la Argentina, a pesar del contexto, ¿no?, nacional y de la idea? La Argentina igualmente viene llevando adelante de manera privada también, y algunos en público, según las provincias, un montón de proyectos y de cuestiones que sí se alinean con el pacto, ¿no?, con el acuerdo. ¿Cómo venimos nosotros?
Bueno, creo que hay que considerar varias cuestiones. Por un lado, en términos de sociedad civil argentina, me refiero a las ONG y las distintas organizaciones que trabajamos en estos temas, la verdad es que se ha fortalecido en el último tiempo el trabajo, cada vez más profesional, más técnico, mucha más articulación con los diferentes actores que estamos involucrados, la academia, los gobiernos subnacionales, el sector privado. Realmente el movimiento se ha fortalecido mucho, eso hay que destacarlo. En la COP hubo mucha presencia de organizaciones argentinas. Y por el otro lado, en términos de lo que es la participación del gobierno nacional en la COP, a diferencia del año pasado que retiró a la delegación de la COP, este año hubo una delegación pequeña, pero estuvo a lo largo de toda la COP. Y digamos que, por un lado, llegamos sin una NDC, que es esta contribución nacionalmente determinada que los países tienen que presentar, diciendo, bueno, cuál es su ambición respecto a la acción climática. Argentina no presentó este documento que había que presentar este año. Si bien hubo algunas instancias de diálogo, la verdad es que lo que notamos es que la participación fue bastante poca, poco concreta, pocos espacios también para poder brindar nuestros aportes a este proceso de elaboración de la NDC. Y en lo que hace a la participación en sí de las negociaciones de nuestra delegación, vimos una actitud un poco contradictoria en las distintas salas de negociación. Por ejemplo, en las salas donde se discutían temas de adaptación, lo que vimos fue que el representante de Argentina no obstruyó, digamos, el diálogo ni el debate. Vimos una actitud más cooperativa, colaborativa. Recordemos que Argentina negocia dentro de un grupo que se llama Grupo Sur con otros países, y ahí la verdad que vimos una actitud orientada hacia el consenso, mientras que en la sala de transición justa, por ejemplo, sí, la postura fue totalmente diferente. Y ahí vemos que hubo menciones restrictivas respecto al lenguaje de género, lenguajes de derechos humanos, que eso realmente elevó las alarmas de prestar atención a lo que está pasando, porque va en contra, digamos, de lo que es la tradición diplomática argentina, y la verdad que llamó mucho la atención esa actitud en transición justa.
Sí, yo comprendo lo que marcás. Igualmente rescato el hecho de que asistieron. Sí. Y esto de que se fortalecen las organizaciones civiles ante una situación que se muestra que es, sí, más hostil, ¿no? Y también, sí, pensar en reforzar, ni más ni menos, que en contextos así, a nivel regional las cosas, ¿no? Cual. Aprovechar estas ocasiones para que, bueno, si a nivel general no está habiendo una acción directa, a nivel regional hay que fortalecerse.
Sí, tal cual.
Hay que fortalecerse.
Tal cual. Sí. Tal cual.
Y también pensaba, sí, Victoria, que a nivel civil, como dice Lore, ¿no? Cuando se participa de estos eventos, uno se nutre de un montón de información de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Seguramente a ustedes les pasa eso, ¿no? Que vienen participando, de que te encontrás con otras realidades que por ahí no son iguales a las que uno transita en nuestra región, pero que tienen puntos en común. Entonces, sí, eso te suma un montón. Y sí, me preguntaba también también por la cuestión, si tenías la información, por la cuestión que tiene que ver con lo económico, ¿no? Porque también participan muchas empresas relacionadas con proyectos que quieren invertir, pero bueno, ahí si bien las organizaciones civiles no tienen mucha oportunidad, pero sí entiendo que hay un montón de empresas, ¿no? Que están buscando también dónde poder asentarse y dónde empezar a invertir cuestiones que tienen que ver con la transición, con el cambio climático, con mejorar, obviamente, y acompañar a las poblaciones, ¿no?
Sí, mira, digamos que en lo que es la participación de las COPs, vos tenés, por un lado, lo que es las negociaciones climáticas puras y duras, donde están los estados negociando, y por el otro lado, los espacios de eventos paralelos y diferentes reuniones, stands, pabellones, donde ahí tenés la participación de los distintos actores. La realidad es que vemos que año a año en las COPs hay mucha más participación de actores de diferentes espacios, entre ellos el sector privado. Bueno, es bastante alentador cada vez el mayor involucramiento del sector privado, de las empresas, en interesarse por proyectos de este estilo, pero siempre que hay que seguir de cerca, preservando también, las cuestiones socioambientales, tener en cuenta las comunidades, poder balancear entre el negocio, que es importante, y también la preservación de la comunidad, los ecosistemas, el territorio. Entonces, creo que eso es importante, pero que realmente es bastante positivo el cada vez el mayor involucramiento de estos sectores en estos temas.
Tal cual. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. La verdad que nos diste un panorama muy interesante respecto de cómo se dio este encuentro. Sabemos el trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Que es un trabajo de hace mucho tiempo y súper comprometido, así que te agradecemos que hayas pasado un ratito por aquí, por Hacia Dónde Vamos, y quedamos en contacto entonces.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les mando un saludo. Buen sábado.
Gracias.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
Somos los que estamos siempre en el medio.
condiciones de llorarte más.
Une.
Datos
sobre medio ambiente y contaminación.
Bueno, continuamos aquí, Lore, en este sábado, en Hacia Dónde Vamos, hasta la una de la tarde, 221-508-2447. Le mando un saludo a Eli, que nos está escuchando, está con su compañero ahí, como siempre, cada sábado,
sí.
Prendida la 97.1. La idea de este sábado, como decía Lore, es estar atentos al clima, pero también poder relajar un poco, poder pensar y repensarnos, ¿no?, dentro de lo ambiental. Tuve una jornada muy linda el jueves, Lore, donde participé de una mesa donde se hablaba de los temas científicos, ¿no?, la divulgación científica acompañada también de lo ambiental, ¿no? Ahí le mando un saludo a toda la gente que participó junto conmigo. Formé parte de esa mesa, lo que fue el tercer encuentro nacional de teatro. Saqué un montón de información que me encantó y que tiene que ver justamente con esto de ayudar a comunicar ciertos temas, ¿no?, y cómo nos podemos posicionar frente a la ciencia para poder acompañar en su divulgación, que era lo que más se destacaba. Y mucha gente interesada en la cuestión ambiental. También eso me gustó mucho. Así que le mando un beso a la gente de ambiente de periodismo que me convocó. Formé parte de esa mesa. Cerré esa mesa. Hicimos una conclusión muy linda, así que estuvo muy buena. Y conocí un montón de gente respecto de lo ambiental, lo científico y cómo les interesa comunicar, ¿no? Así que eso estuvo muy bueno. Les mando un saludo a todos. A Javier Sousa también, que estuvo allí. Y a Mica Toscano, con quien estuve participando en el armado de esta mesa.
Sí, la verdad que súper lindo, ¿no?
Sí,
que se den estos encuentros. encuentros aquí en Ciudad de la Plata.
Sí, porque fue en el Teatro Argentino, respecto de lo que era este tercer encuentro de la cultura bonaerense.
No, la verdad que es una suerte que se puedan abrir estos espacios, sí, de divulgación, porque además un montón de actores, ¿no?
Tal cual,
de todas,
sí,
las ramas,
bueno,
de todas las ciencias.
Eso es algo que destacábamos respecto de la cantidad de gente que está más involucrada en lo ambiental de lo que uno imagina, ¿no? Y cómo la ciencia también se involucra en querer comunicarlo, lo que se está haciendo y en cómo explicar, ¿no? Piensan realmente desde el lado científico cómo poder explicar y cómo poder llegar a la gente para que se entienda el trabajo que ellos hacen, que tiene que ver realmente con cambiarnos la vida, ¿no? Con cambiar el día a día cuando uno tiene alguna situación puntual problemática.
Sí, eso es súper importante porque nosotros cuando hablamos de clima, de cambio climático y de un montón de circunstancias que son macro, sí, después la gente a lo pequeño, ¿cómo lo lleva, no?
Sí.
Entonces, mientras vos charlabas, encontré algo que me pareció que es el ejemplo claro. ¿Cómo, sí, puede actuar un municipio o una región ante situaciones como estas? Y en la ciudad de Rosario, desde el año pasado ya se empezó a armar esto, armaron refugios climáticos. ¿Qué son los refugios climáticos? ¿Dónde están? ¿Cómo anotarse? Bueno, ni más ni menos que surge esta iniciativa allí en la ciudad de Rosario, porque a través de estos eventos extremos que están obviamente relacionados con el cambio climático, que son las olas de calor, y en una ciudad como Rosario, que está muy, muy,
muy poblada,
mucho asfalto y muy poblada, y que además por la zona geográfica donde está hay una humedad muy elevada, empezaron a registrarse que había un montón de gente que andaba en la calle, no solo gente en vulnerabilidad y en la situación del calor y no tener dónde refugiarse, sino el que va caminando de un lado al otro, y que no había dónde refugiarse cuando hay un calor extremo, como ese calor de las 12 del mediodía, por ejemplo, ¿no? Una de la tarde. Hemos visto muchas veces las olas de calor, te muestran en los medios y la fuente de una plaza llena de la fuente de agua, ¿no? Llena, sí, de gente. Bueno, aquí en Rosario lo están pensando hace más de 2 años ya.